Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio del día es el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El Tribunal Supremo le da la razón y anula su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Lo que hace el alto tribunal es estimar el recurso que presentó el coronel y anula la sentencia de la Audiencia Nacional, una sentencia que avalaba la decisión de Interior, o mejor dicho, de Moncloa. ¿Qué dijo la primera sentencia que ahora ratifica el Supremo? Pues considera falsas las razones alegadas para el cese, condena a la Administración por desviación de poder y ordena la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. Un nuevo varapalo para el ministro Grande Marlaska, que sin embargo no se da por aludido.
No es mi intención en modo alguno dimitir. Las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Seamos todos absolutamente diligentes en el sentido de esperar a la resolución, a conocer el contenido de la resolución del más alto tribunal, y todos evidentemente acatamos como procede en un Estado de Derecho y dictaremos la resolución en ejecución de sentencia.
Fuentes de la defensa confirman a COPE que les ha sorprendido esta reacción del ministro. Señalan que todo apunta incluso al desacato, quizás, a la sentencia del Supremo, eso sí, a la espera de conocer el contenido de la misma. Hay que recalcar que una vez el magistrado ordene la restitución de Pérez de los Cobos, Interior tendría 2 meses para acatar la orden. Si no lo hacen, el propio coronel podría reclamarlo ante el juzgado central. Conviene recordar que Pérez de los Cobos fue cesado hace 3 años, poco después de declararse el estado de alarma por la pandemia. Marlaska alegó falta de confianza después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M. La realidad es que detrás de ese cese hay más capítulos, no solo aquello famoso del 8M. Pérez de los Cobos fue fundamental en el resultado final del juicio del Procés. Mandó a la cárcel, recuerda el Tribunal Supremo, a los políticos catalanes que proclamaron el referéndum, la independencia. El coronel era el coordinador del dispositivo de seguridad en torno al 1 de octubre.
La actividad de Mossos de Escuadra fue de pasividad absoluta. En algunos casos fue mucho más allá de la pasividad e intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestra propia fuerza, llegando a darse situaciones delicadas. El dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos de Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo.
A ver si Interior finalmente acata o no la hipoteca orden de restitución del coronel al frente de la Comandancia de Madrid. Esa va a ser otra. Luego, en cuanto a la vertiente política, como te decía, estamos ante el enésimo y penúltimo varapalo a Marlaska. Es un zas en toda la boca con la mano abierta al responsable de Interior, pero ya sabemos que está blindado, que nunca tiene que asumir las consecuencias, ni por el salto masivo a la valla de Melilla, ni por el caso Mediador, ni por la directora de la Guardia Civil, ni por los presos de ETA, ni por esto. Claro, no será, seguramente, el último revés que se lleve Marlaska. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Expósito, ¿cómo está usted?
Pues aquí andamos. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, una primera valoración sobre el asunto este de Pérez de los Cobos y luego presento a la invitada que tengo aquí en el estudio. Nicolás.
Bueno, yo la primera impresión, y si fuera un titular, es que yo estoy muy contento y satisfecho por la resolución del Tribunal Supremo, porque todas las referencias, yo no le conozco, pero todas las referencias que tengo de él son buenas. Hoy mismo he estado yo con un exministro de Interior en una comida con José Luis Corcuera y me hablaba auténticas maravillas de él, y desde luego es que me lo dice Corcuera, me lo decía otro hablando de Alfredo Pérez Rubalcaba, me lo decían, me lo han dicho muchas personas, y luego yo estoy absolutamente convencido que no sé de qué forma fue el primer pago de todo lo que tuvo que ver con el proceso de independencia.
Es que lo del 8M fue una excusa. Yo estoy convencido de ello. Maripau.
¿Estás de acuerdo conmigo, por
sí,
lo tanto?
Sí, totalmente, totalmente. Maripau.
Pues yo también estoy de acuerdo contigo, Nicolás. Sí, yo creo que sí, que eso fue una excusa. Cuando el ministro Marlaska aduce como argumento, como justificación del cese, pérdida de confianza, se hace en un momento político en el que mencionar aquella frase era casi una declaración de intenciones políticas. Y a mí también me han llegado, bueno, yo creo que es conocido por todos, ¿no? Es público, el buen hacer del coronel. Claro, cuando ves que no hay una razón que venga desde dentro, que realmente haya metido la pata estrepitosamente, que haya cometido algo que justificara su cese, pues entonces, y repito, y en el momento político en el que ocurre, pues es obvio que fue una decisión más política que otra cosa, ¿no? Y además, viniendo del ministro Marlaska y en el momento en el que venía, era casi hasta grosero. O sea, era tan obvio que era casi hasta grosero, ¿no? Y luego, bueno, pues el Supremo ya lo ha ratificado.
Y desde el punto de vista político, no sé cuántos casos van, pero no pasa nada, ¿no? Quiero decir, Marlaska está tan pichi.
Bueno,
pasa lo que tenga que pasar. Aparte, nada.
Sí.
Aparte de cómo esté Marlaska, ¿no?
¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque no pasa nada.
No, no lo sé, yo... Por otro lado, quiero decir que Marlaska es de mi pueblo, desde Bilbao, y alguna referencia tengo, ¿no? No personal, no tengo ninguna relación con él y tal, pero la impresión que tengo es que es una de las personas en las que más confianza se tenía y de la que más esperaba y menos ha dado, y menos esperanza ha dado también a los ciudadanos, más ha defraudado en cierta medida, ¿no? Porque se tenía mucha esperanza en él, tengo que decir que yo no concretamente, ¿eh? Pero ni tampoco tenía nada en contra de él, simplemente no le conocía, y como uno ya es suspicaz a estas edades, pues ni tenía favor en contra, pero mucha otra gente sí, y yo creo que a toda esa gente que tenía grandes esperanzas en él por su comportamiento en relación con ETA, pues se han sentido defraudados.
Sobre la mesa tengo un libro, Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo. Lo firma Eva Parera, con prólogo de mi admiradísimo Francés de Carreras. Eva es abogada, empresaria y preside Valientes, y su grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona. Con este libro quiere compartir su experiencia personal y política contra el relato independentista. Recordemos que hay elecciones dentro de 2 meses. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sigue siendo necesario un libro de estos?
Sin duda, yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? Hoy, al final, el catalán constitucionalista, que es el mayoritario en Cataluña, sigue abandonado por su gobierno de la Generalitat, sigue abandonado por un gobierno del Estado absolutamente entregado a los independentistas. Hablábamos ahora, ¿no?, de no pasa nada, no dimite nadie nunca. Bueno, pues que un gobierno que sustenta su estabilidad en quienes acaban de dar un golpe de Estado, como es Esquerra Republicana y en Bildu, que en el fondo sigue siendo el brazo político de la antigua extinta ETA, ¿no? Pues no tiene ninguna línea moral, le da igual todo, ¿no? Entonces a mí no me sorprende nada que no dimita a nadie, ¿no? Pero este es el gobierno que tenemos hoy, por tanto estamos absolutamente indefensos, y yo creo más necesario que nunca predicar con el ejemplo. A mí me gusta predicar con el ejemplo, es lo que le digo a mi hija, ¿no? Yo no le puedo imponer a mi hija si yo no soy ejemplo para ella, y lo mismo pasa en Cataluña, ¿no? Hay mucha gente que piensa como yo, que ha abierto los ojos, que se ha dado cuenta que la aventura nacionalista es una aventura al vacío, al abismo, a la destrucción absoluta, pero que no se atreve a verbalizarlo, que lo sigue diciendo en petit comité, en casa, en tertulias, en cafés, en privados, pero en público no lo hace, ¿no? Y hace falta hacerlo.
5 años después del referéndum del 1 de octubre, 5 años y pico, ¿cómo es hacer política en Cataluña?
Muy difícil. Siempre ha sido difícil hacer política en Cataluña cuando decides nadar contracorriente, ¿no? Lo cómodo es dejarte llevar. Lo fácil para mí a nivel personal era continuar vinculada a Convergència y Unió, seguir pues lo que dictaba el partido. Probablemente hoy a lo mejor hubiese sido consellera de la Generalitat, o tendría un cargo fantástico y tendría un gran reconocimiento, ¿no? Lo difícil es desmarcarte de esto, y no solo desmarcarte, sino intentar combatirlo, ¿no? Yo tengo que llevar escolta en Cataluña, tengo que hacer ruedas de prensa muchas veces pues con los Mossos haciendo un cordón policial, y me han tenido que sacar de algunos sitios, ¿no? Entonces, esto es hacer política hoy en Cataluña, porque ahí no solo estamos combatiendo al independentismo, o sea, ahí te quieren expulsar de Cataluña, a mí me quieren echar, no paro de recibir mensajes, amenazas de insultos, fascista,
¿dónde?
Vete,
en el móvil,
en las redes sociales, no en la calle, ¿no? Pero es que además ahí estamos combatiendo pues una extrema izquierda aliada absoluta del independentismo, pues que además está intentando imponer su propia dictadura comunista, ¿no? Y todo esto se hace muy complicado, y al final estás intentando lanzar un mensaje de orden, de sentido común, de respeto, ¿no? De respeto a la ley, de respeto a las personas, de respeto a las ideas diferentes, ¿no? Y de respeto al Estado. Y eso se hace complicado.
Yo recuerdo alguna noche electoral que he cubierto de las elecciones catalanas, ir a la sede de la CUP era toda una aventura. Recuerdo que el taxista me decía, no se preocupe, que yo espero aquí tranquilo con el motor en marcha. Pues palabra de honor, en una zona industrial por ahí, por el norte de la ciudad. Pero en fin, cada uno es como es. ¿Qué duele más para una catalana de pro? ¿Qué duele más? ¿Ese independentismo que siempre ha existido y que existe incluso en el gobierno, o eso que apuntabas antes desde el Estado, desde el gobierno de España?
A mí me duele la incomprensión, y me duele ver cómo veo mi tierra. O sea, yo soy profundamente catalana, me siento muy catalana, adoro Cataluña, y ver lo que le han hecho a mi tierra me duele profundamente, ¿no? Porque al final nos han arrastrado a todos, o sea, han conseguido imponer el relato y el marco mental de que Cataluña es nacionalista y que todos somos gente que odia al resto de España, ¿no? Yo no odio al resto de España, yo soy española como la que más, y eso no me hace peor catalana, ni muchísimo menos, ¿no? Duele, a mí lo que realmente me duele no es el gobierno de la Generalitat, ya sé lo que son, ahora ya no me engañan, no, sabemos perfectamente qué están jugando. Tampoco me engaña Pedro Sánchez, aliado con Bildu, Esquerra y Podemos. A mí lo que me duele son los partidos supuestamente de orden, Partido Popular o incluso Ciutadans, que abandonó literalmente Cataluña. Ciutadans abandonó Cataluña habiendo ganado las elecciones, y me duele ver que el principal partido de la oposición hoy en España no tiene un plan ni quiere tener un plan para Cataluña, ¿no? Y que no importamos a nadie. Porque no estamos importando a nadie, ¿no? Cataluña son estos pesados que están ahí en su batalla, ahora ya nos están quemando contenedores, ya nos han dejado tranquilos, y que no molesten, ¿no? Y eso duele, porque algunos lo estamos pasando muy mal ahí.
Cuando uno ve este libro y ve que el prólogo es de Francesc de Carreras, lo habrán preguntado y lo que te rondaré, lo primero que te viene a la cabeza es, ¿esto es una reedición de Ciudadanos?
No. En absoluto. O sea, Ciudadanos hizo algo increíble, yo lo pongo en valor en el propio libro. Creo que consiguió algo que nadie pensaba que se podía conseguir en Cataluña después de más de 40 años de gobiernos mayoritariamente nacionalistas, ¿no? Hizo algo increíble, pero se rindió, tiró la toalla y abandonó. Nosotros no queremos cometer ese error, ¿no? Yo me quedo con todo lo bueno que hizo Ciutadans, con todo lo que aportó a la sociedad catalana Ciutadans. De hecho, muchos de sus cargos están hoy en Valencia con nosotros trabajando, porque no se llega a conseguir 1 millón de votos sin tener gente muy valiosa y muy talentosa haciendo política en Cataluña. Hoy hemos conseguido captar a esos cargos, los tenemos con nosotros. Tenemos mucha gente también del Partido Popular, que ha estado dando la batalla ahí durante muchísimos más años, incluso, ¿no?, que Ciutadans. Pero hemos aprendido y tenemos muy claros qué errores no se pueden volver a cometer en Cataluña. Y uno de los errores claves es salir del territorio, extenderte fuera de Cataluña, porque en el momento que haces eso, tu prioridad ya no es Cataluña. Y hoy necesitamos que alguien desde el constitucionalismo priorice a Cataluña.
Hablando de catalanas de pro, Mari Pau Domínguez, aquí la tienes.
Hola, Eva.
Hola.
Buenas noches, buena nit. Yo tengo, desde hace tiempo, tengo la sensación de que parece como que ha perdido interés mediático el asunto catalán. Yo me niego a llamarlo el conflicto catalán, porque creo que es un conflicto generado artificialmente por los independentistas. Pero, por un lado, tenemos a un presidente del Gobierno de la Nación presumiendo de que ya no hay problemas con Cataluña, o sea, ya no pasa nada, pero es que eso coincide con una especie de, como, digamos, hibernación en los medios de comunicación. ¿Tú tienes esa misma sensación y a qué crees tú que puede deberse?
Bueno, yo no es que solo tenga esa sensación, yo tengo pavor por lo que está por venir, porque Cataluña parece tranquila. Y Ponsatí es el ejemplo perfecto de por qué Cataluña parece tranquila. Y es que hoy aparece Clara Ponsatí, aterriza en Barcelona y lo hace porque sabe que lo que ha hecho le va a salir gratis. Porque no, solo va no, a tener que pagar una multa.
No pasa res.
No pasa res, ¿no? Es eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es por obra y gracia del gobierno de Pedro Sánchez, que ha allanado el camino a un nuevo golpe de Estado, esta vez sin penas y esta vez sin castigo, ¿no? Y a mí eso me produce una sensación de pavor, me eriza los pelos de la nuca, porque ahí todo el mundo tiene muy claro que van a volver a dar un golpe de Estado. Es que, de hecho, están planteando una consulta, un referéndum, llámalo como quieras, pactado con el Estado, lo cual ya me parece el colmo de las barbaridades, ¿no? O sea, no hemos aprendido nada de lo que nos ha pasado, sino que no solo no hemos aprendido, sino que lo vamos a volver a repetir, y esta vez de la mano del gobierno de España, ¿no? Lo cual todavía es muchísimo más grave.
Aceptándolo legalmente, ¿no? Que es claro que es peor. Bueno, en es lugar que, de condenarlo, aceptándolo.
Y es que claro, no se haya aceptado legalmente, es que simplemente se ha eliminado todo aquello que pudiera penar un golpe de Estado, ¿no? Se ha modificado el Código Penal de forma exprés para allanar el camino, para que si se vuelve a repetir, pues se garanticen que no van a haber penas de prisión. Va a quedar en una simple multa, mucho me temo, y aquí no pasa nada. Roba a manos abiertas todo el dinero público que puedas para una causa ilegal, que no va a pasar nada, ¿no? Y esto lo estamos viendo cocinándose a fuego lento, pero se está cocinando. Y aquí, después de las elecciones generales en diciembre, pues en Cataluña hay una fecha puesta para un nuevo referéndum ilegal, que es el 2024. Entonces, al final, todo el mundo va a despertar. Lo que nosotros intentamos desde Valencia, sobre todo cuando venimos aquí a Madrid, es que la gente no desvíe la atención de lo que se está cocinando en Cataluña, porque al final lo que pasa en Cataluña afecta al conjunto de España. Claro. Y eso es una realidad, y es un error desmarcarse de una parte del territorio de España de esta manera, cuando estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo que esto va a volver a pasar, y hay todos los indicios de que efectivamente esto va a volver a pasar.
Cuando ¿has visto las imágenes de Clara Ponsatí hoy?
Sí.
¿Qué?
Bueno, me parece una tomadura de pelo. Todo, es que todo en general me parece una gran tomadura de pelo, ¿no? Me parece un acto más de la campaña de Xavier Trias y de Junts por Cataluña en Barcelona. Estamos a 2 meses de unas elecciones muy importantes en la capital de Cataluña.